José Carlos Bermejo, buen día, buenos días.
Buen día, muchas gracias por la invitación a estar con vosotras, con vosotros.
Muy bien, pues si le parece, bueno, es una invitación a raíz de una charrada, ¿no? De una conferencia que hizo aquí usted, gracias a Xupluc, Escolta Activa de Cambrils, que además me parece que no es la primera, ¿verdad?
Efectivamente, yo he hecho otras en los años anteriores, varias, también pensando sobre otra forma de sufrimiento que es el duelo, la elaboración del dolor por la muerte de un ser querido. En esta ocasión nos hemos interesado por la soledad y en particular por la soledad sufrida, por la soledad no deseada, un tema de mucha actualidad que está siendo estudiado de diferentes maneras, también para intentar paliar sus consecuencias, prevenirla y ayudar a las personas con diferentes medidas para que la vivan de manera lo menos sufrida posible, claro, naturalmente.
Claro, la soledad no deseada, ¿no? Yo empezaba la introducción de la entrevista hablando que a veces nos apetece estar solos o que incluso es saludable, ¿no? Estar un poquito contigo mismo. Yo digo que me reúno conmigo misma, ¿no? Para poner en orden las ideas. Pero claro, la que no deseamos, esta soledad que usted decía sufrida, es una frase tan cortita, pero inmensamente triste, ¿no? Porque se percibe como un abandonamiento, como una melancolía.
Hay personas, efectivamente, que se sienten abandonadas cuando se sienten solas o que no se les hace suficiente caso, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres y hombres mayores que tienen hijos, que tienen nietos, pero que les ven con muy poca frecuencia en casa, recibiendo afecto y dando afecto. Hay soledad sufrida que la experimentan también quienes están en situación de exclusión, de marginación, que son poco atendidos en sus procesos de búsqueda de trabajo, de integración, de logro de una vivienda digna, después de que han hecho muchos esfuerzos, algunos en los procesos de inmigración. El Japón y el Reino Unido, por ejemplo, se han interesado de tal manera por la soledad no deseada que han hecho un ministerio exclusivo o una secretaría para afrontar, para en primer lugar diagnosticar esta realidad y después para afrontarla y hacer planes, porque sabemos que la soledad es caldo de cultivo cuando no es deseada, cuando no es fecunda, cuando no es buscada, cuando no es agradecida. Es caldo de cultivo de ideas que hacen daño, de conductas que hacen daño, y aumenta la vulnerabilidad, incluso al suicidio, aumenta la vulnerabilidad a cosas muy concretas que tienen que ver con la salud, como por ejemplo caerse o necesitar más fármacos o no poder dormir por miedo a la soledad o no ser adherente a los tratamientos terapéuticos o necesitar más apoyo en términos de salud mental. Por eso, afortunadamente, hoy está creciendo el interés por esta constelación, que es un mundo complejo, muy variopinto, para salir al paso de las necesidades en términos de salud.
Claro. Porque una pregunta que se me ocurre ahora, ¿soledad y pobreza van unidas?
También, efectivamente, hay situaciones de exclusión y de marginación que son producidos por falta de vínculos suficientemente significativos, vínculos que refuercen. La pobreza es también eso, ¿no? La ausencia de personas, de referencias, de lugares significativos que ayudan a las personas a satisfacer las necesidades de diferentes niveles, no solo físicas, sino también habitacionales, educativas, de salud, de desplazamiento. Por eso estos vínculos no son solo, digamos, emocionales. Este fenómeno, quiero decir, de la soledad, no es solo una cuestión emocional, sentirse solo, sino que es una cuestión que tiene mayor calado y una gran envergadura, en particular cuando se concentra en personas vulnerables, frágiles. Piénsese, por ejemplo, en las personas ancianas que viven solas, y en particular aquellas que tienen necesidades por su situación de dependencia, ¿no? Y que su modo de vivir es muy humilde, muy pobre, porque tienen pocos recursos para ir a comprar, para prepararse sus cosas y para la higiene de la casa y las necesidades básicas.
Claro, estoy observando en esta pequeña conversación que hemos mantenido hasta ahora que puede haber dos tipos de soledad no deseada. La real, la que estamos solos, no tenemos a nadie a nuestro lado, pero también esta en la que nos sentimos solos, que a lo mejor no lo estamos, pero nos sentimos. ¿No? Hay un matiz, pero
sí. Sin duda,
todo es soledad.
Hay personas que pueden estar rodeadas de muchos, uno puede ir a una manifestación y sentirse solo. O puede vivir en un vecindario donde hay muchas personas, en las puertas de al lado, en el piso de arriba y en el de abajo, y sentirse solo. Sentirse solo es una experiencia subjetiva, ¿no? En no ver satisfechas suficientemente las necesidades de vínculos significativos, ¿no? De referencias que dan sentido a la propia vida. Es el caso también de lo que sucede a muchas personas en duelo, que han perdido a un ser querido y hay una manifestación abundante, generosa en los primeros momentos del fallecimiento en torno a los ritos o a los procedimientos sociales o religiosos que tenemos acostumbrados a vivir en sociedad, ¿no? Que nos reúnen, y después se produce una soledad grande. La veremos también en las víctimas de las catástrofes recientes, naturales, ¿no? La veremos dentro de unos tiempos, cuando hayamos limpiado las calles y hayamos recuperado una parte de las casas o como sea posible, pero llegará el momento en que se experimente la soledad de quienes han perdido o quienes todavía no han encontrado a sus seres queridos. El vínculo de soledad y duelo es muy relevante desde mi punto de vista, porque también nos puede motivar a generar respuestas relacionadas con esta categoría, con el hecho de que sufrimos cuando perdemos a un ser querido, en particular por fallecimiento.
Claro, pues cualquier cosa que esté vinculada a la soledad implica también un sufrimiento, ¿no?
Efectivamente, cualquier cosa que esté vinculada a la soledad
no deseada, exactamente.
Claro,
sí,
claro, a la soledad no fecunda. Uh-huh. Por eso creo que es un tema que afortunadamente está de nuevo, o quizás en un sentido nuevo, puesto sobre las agendas de muchos grupos que tienen que gobernar el mundo, ¿no? Grupos políticos, administraciones públicas, están poniendo sobre la mesa este hecho de la soledad no deseada, para intentar dar respuestas en términos de prevención de salud y de disminución del impacto que tiene la soledad sobre la vida de las personas. Hay iniciativas que tienen que ser comunitarias, que vengan de las administraciones, programas preventivos y de paliación del impacto, y hay programas que tienen que ser individuales, que ayuden a las personas a aprender a vivir de manera saludable con la soledad, digamos, a disminuir el sufrimiento que puede generar, ¿no? Uh-huh. En este sentido, hay iniciativas de diferente rango que ayudan a las personas a empoderarse de cómo gestionan su soledad, que no nos hagan daño los recuerdos, sino que nos satisfagan y nos refuercen, que cultivemos un espíritu optimista y alegre, que nos permita también estar solos, pero sabiendo lo que podemos hacer. La tecnología nos va a ayudar cada vez más, la robótica nos va a ayudar cada vez más. Esperemos que no nos haga buscar solo el consuelo en la tecnología, ¿no? Por medio de chatbots, ¿no? O incluso griefbots, es decir, interlocutores de consuelo en los móviles o en los teléfonos, sino que efectivamente armemos redes bellas de voluntariado, de intervención, de profesionales especializados en esto, pueden ser trabajadores sociales, pero también otros, ¿no? Para que el gasto que tiene la soledad no deseada, que ya se ha calculado por parte de alguna fundación, ¿no? En términos sanitarios, sea disminuido, porque también nos interesa esto, no generar un gasto evitable por no atender el fenómeno de la soledad no deseada y sufrida en términos de salud.
Por lo tanto, ¿usted cree que la soledad no deseada se puede trabajar? En un momento dado nos podemos sentir solos o podemos estar solos por el motivo que sea, pero ¿lo podemos trabajar eso?
La podemos trabajar personalmente y comunitariamente. Es muy bonito que surjan centros de escucha como el que tenéis en Cambrils, ¿no? Uh-huh. Lugares para acompañar a las personas a relacionarse, a liberarse, a drenar el sufrimiento que genera particularmente la muerte de un ser querido. Es muy bonito, son muy bonitas todas las iniciativas de estimulación, de animación, de generación de actividades culturales, etcétera, a nivel comunitario. Pero sin ninguna duda tiene que haber programas que salgan al paso de esa otra necesidad, de cultivar, digamos, la dimensión espiritual, el saber estar solo, recordando saludablemente, perdonando saludablemente, agradeciendo saludablemente, buscando temas de interés personales que sean no monótonos, no aburridos, ¿no? Consumir, por ejemplo, solamente la televisión sin discernimiento puede ser sumamente aburrido y reforzar la idea de que estamos solos, a pesar de que aparentemente estemos entretenidos. Uh-huh. Hay un camino, por lo tanto, personal de trabajo, de aprender a ser sí mismo, también y particularmente en la soledad, ¿no? Porque quien vive solo le acompaña mucho la soledad si no tiene personas cerca.
Uh-huh. Hace un ratito usted hablaba de Japón, que incluso se ha creado un ministerio, ¿no?, de la soledad, o que trabaja la soledad. Estamos hablando de una civilización muy diferente a la nuestra, que somos mediterráneos. Este aspecto, el ser mediterráneo, lo dificulta, ¿cree? Porque claro, estamos más acostumbrados a la alegría, ¿no?, al sol, a estar en la calle, a estar con otras personas, y el arraigo familiar también es más importante.
Sí, sin duda, tenemos culturas diferentes.
Sí, también, las culturas, perdón, he dicho civilización, quería decir cultura. Sí, sí.
Tenemos aspectos diferentes que están vinculados con la geografía, nuestras coordenadas en el mundo. Pero hay rasgos que se nos van contagiando también, como el desinterés por el vecindario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O el poner cada vez más en valor la intimidad, la autonomía, proclamar el valor de la independencia, de yo solo, ¿no? Mi identidad, mi libertad, cuando en realidad somos muy relacionales. Aquí se nos ve porque salimos a la calle, porque nos sentamos en la silla, porque hablamos también con el farmacéutico, pero estas cosas las podemos ir perdiendo si no las cultivamos realmente, ¿no? En el mundo rural probablemente hay un poco más de costumbre, y también la soledad se mata con el panadero y con el médico y con el kiosquero, ¿no? Y con uh-huh. quienes entablamos vínculos que terminan matando la soledad no deseada por la vía de construir unas relaciones muy, muy naturales, que son de vecindad, de ciudadanía, de vivir en el mismo pueblo, ¿no? La ciudad es más vulnerable en este sentido. Por eso puede esconder, bajo apariencia de mucha relación, porque las calles están llenas de coches y de terrazas, puede esconder muchos grupos, muchos individuos que estén desconectados, que los vayamos dejando al margen. De ahí que haya una responsabilidad también comunitaria, ¿no? Las instituciones públicas de diferente rango tienen que analizar, en primer lugar, este fenómeno, analizarlo, hacer diagnósticos y ver qué necesidades se esconden detrás y qué vulnerabilidades se están aumentando. Digo yo que particularmente en materia de salud, quizás por mi sensibilidad, ¿no?, como director del Centro de Humanización de la Salud, sobre todo en materia de salud, para prevenir enfermedades y que luego tengamos que gastar, digamos, en lo que podríamos haber evitado de manera muy importante solo con la presencia y con construir redes de encuentros significativos en torno a la cultura o sencillamente en torno al interés recíproco.
Claro, porque la soledad se puede somatizar o se somatiza.
Sí, efectivamente, algunas comunidades autónomas de nuestro estado han hecho investigación concreta sobre cómo se siente en el cuerpo la soledad sufrida, ¿no? Y nos aumenta las posibilidades de caernos, sencillamente, para empezar, aumentan las dificultades para conciliar el sueño. Esto es somatización. Nos baja el sistema inmunitario y se hace más vulnerable, por lo tanto, a procesos infecciosos, por no llegar al extremo que es la posibilidad de no encontrar sentido a la vida y preferir morir y encauzarse por el camino del suicidio. Sabemos que en España se suicidan más de 4.000 personas al año y esto es un gran desafío para la colectividad, ¿no?, para ver qué estamos haciendo. Hay que decir que también la soledad no afecta solo a las personas mayores, sino también hay una soledad de quienes viven muy conectados, como pueden ser los más jóvenes, las generaciones que estamos vinculadas, me meto en ese grupo, que estamos muy vinculadas a través de las redes, son nuestros mundos digitales. Aún así, ahí hay colectivos de personas, grupos de personas que se sienten solas y lo sufren y son también vulnerables por el tipo de vínculos que mantienen, que no siempre son vínculos significativos con personas que nos pueden aportar valor, sino que a veces son vínculos que aumentan la vulnerabilidad, porque en Internet y en las redes nos encontramos también hasta provocaciones a hacer cosas que pueden deteriorarnos nuestra propia vida.
Sí, en las redes sociales todo el mundo o casi todo el mundo muestra la parte positiva, ¿no? Cuando estamos de fiesta, cuando estamos comiendo o cenando con amigos, con familiares, y esto, si tú te estás sintiendo solo, te puede perjudicar.
Efectivamente, sí. Uno también en la intimidad de la casa, ¿no? O de la propia habitación, donde hemos de desplegar una particular atención al uso, en particular de los jóvenes o de los niños, mientras vivimos el proceso educativo y en los momentos en los que los adultos nos pueden acompañar, nos deben acompañar en el desarrollo de la interiorización de los valores. Ahí hay que tener en cuenta que puede haber mucha soledad y mucha falta de brújula para vivir la soledad, ¿no? Y por esos caminos podemos encontrar, como digo, de todo. Efectivamente, las redes son un gran valor para la conexión, también para matar una parte de la soledad, pero hay soledad en parte de personas que, aunque estén muy conectadas, se sienten solas, no encuentran sentido a su vida, porque los vínculos efectivamente para ellos no están siendo suficientemente significativos.
Exacto. Usted, José Carlos Bermejo, ha escrito y ha estudiado mucho la soledad no deseada. ¿Por qué? ¿Qué le llama la atención de la soledad?
Particularmente su vínculo con la salud y su vínculo con el sufrimiento relacionado con el duelo, con la muerte de un ser querido. Toda mi vida está centrada en el mundo de la salud y del sufrimiento. Fundé el primero de los centros de escucha de lo que hoy es una red de 40 centros de escucha por el Estado español, que tiene como misión precisamente acoger a las personas que sufren, no narran y quieren, se deciden por narrar, por liberarse y porque alguien les ayude empalabrando el sufrimiento y empoderándose en el manejo del propio sufrimiento. Yo dirijo un centro sanitario, sociosanitario, y entonces este es mi interés, ¿no? El deseo de generar salud. Salud no solo como silencio del cuerpo, como falta de patologías en nuestro propio cuerpo, o que no tengamos traumas, sino también salud como experiencia de desarrollo en todas nuestras dimensiones, experiencia biográfica de armonía, de equilibrio en nuestro cuerpo, nuestra mente, en nuestras relaciones, en nuestros sentimientos, en nuestros valores, ¿no? Mi pasión por la salud, mi pasión por la recuperación del dolor que produce la muerte de un ser querido es lo que me lleva a interesarme justamente por el tema de la soledad no deseada o sufrida, que es como lo dicen los italianos.
Los italianos dicen sufrida.
Soledad sufrida.
Es una definición muy muy clara, ¿eh? Claro, la sufres, ¿no? Te hace sufrir y te hace sentir mal. ¿Hay algún tipo de perfil humano más proclive a tener un sentimiento de soledad, sufrida o no deseada?
Bueno, por un lado se puede decir que es mayoritariamente femenina. En algún momento hemos pensado que era mayor, o sea, anciana, pero luego hemos descubierto, por los diferentes estudios, afortunadamente, que se están haciendo en la actualidad, como estaba diciendo ahora, que también los hay soledad sufrida entre la juventud. Sí. Por un lado, podríamos pensar que se ha colocado la soledad en el domicilio, donde nos podemos imaginar que la gente más se siente sola, y sin embargo hemos descubierto, con tristeza también, que también hay experiencia de soledad sufrida en residencias de mayores, donde diríamos que las personas viven precisamente vinculadas, relacionadas, duermen acompañadas, desayunan, comen, cenan acompañadas en comedores comunitarios, ¿no? Y también hay en los hospitales, donde podríamos pensar que los enfermos están visitados, incluso sus visitas son menores de las que se desearía porque suele controlar y limitar la propia organización del hospital. Sin embargo, también hay soledad. Hay un grupo de personas que ya estaban solos antes y la enfermedad, o ya tenían pocas relaciones significativas, y la enfermedad agudiza esta experiencia de soledad sufrida que se puede convertir en aislamiento, ¿no? Y por eso en los hospitales hay un grupo de personas que pasan días y días y no reciben visitas, sino es la de los voluntarios. Y también se ha descubierto que hay más de lo que se podría pensar soledad al final de la vida. En este sentido, yo protagonicé la creación de un nuevo programa que me pidió la obra social La Caixa, ¿no?, para atajar las consecuencias y la fealdad de morir solo, ¿no? Morir solo es una de las cosas más feas que puede narrar una sociedad, ¿no? Porque normalmente entendemos que una buena muerte, y tenemos que morir todos, es aquella que sea circundada de personas que sean significativas para nosotros. Que no lo haya en un momento de nuestra vida pase, pero que no lo haya justamente cuando estamos despidiéndonos de ella, es visto y es vivido como una desgracia mucho más grande, ¿no?
Y supongo que a medida que vas haciéndote mayor y que te vas acercando al momento que sabes que tendrás que morir, o sea, que ya no te quedan 30 años de vida, por decir alguna cosa, esto debe hacer sufrir aún más a las personas, claro, que están, sí, solas.
Sentirse como que mi vida no ha tenido sentido porque no tengo personas significativas alrededor. Sin embargo, hay que elogiar la labor que hacen muchos voluntarios, ¿no? Y estos programas de afrontamiento de la soledad no deseada al final de la vida. Es muy bello que personas regalen sus orejas, regalen su tiempo para salir al paso de este tipo de soledad y construir una cuidadanía, digámoslo así, ¿no? Una ciudadanía que construya cuidados recíprocos, que no solo se hacen en el sentido físico, cuidar a quien necesita ser cuidado en las necesidades físicas, sino también cuidados emocionales, cuidados relacionales y cuidados espirituales. Quienes se habilitan, se forman y regalan sus orejas de manera organizada, merecen ser reconocidos porque están intentando. La soledad se mata con la relación y están matando la soledad con su presencia.
Claro, cuando tú hablas o escuchas a algún voluntario o voluntaria que se relaciona con personas mayores, te dicen que son muy agradecidas, muchísimo, ¿no? Que estos minutitos semanales o diarios o como cada cuando puedan, que son inmensamente agradecidos por estas personas.
Y también es muy bello escuchar a este grupo de voluntarios, que cada vez son más, que aunque han sufrido una crisis con ocasión de la pandemia y se están reponiendo, es muy bonito escucharles decir que ellos reciben más de lo que dan. Es decir, que parecería que había que hacer un monumento a este grupo de personas, y sin embargo hay que decir también que están recibiendo también lo que necesitan, que es una vida con sentido, y es el regalo de la experiencia de quien desde su soledad narra su vida, busca sentido y agradece la presencia, ¿no? Todos dicen que reciben más de lo que dan.
Una cosa son las personas, los voluntarios y voluntarias, pero ahora se me ocurre, ¿los animales domésticos también pueden ayudar?
Sin ninguna duda. Para muchas personas son el modo de no sufrir la soledad, porque el tener que preocuparse del cuidado, de, en su caso, de sacarles a la calle, según el tipo de animales de los que estemos hablando, ¿no?, es una forma que disminuye un poco la experiencia de la soledad sufrida, pero no la anula, porque los seres humanos somos definitivamente relacionales. Necesitamos un rostro humano que se nos ponga al lado y caminar juntos. De lo contrario, nuestro ánimo también se desmorona y nuestro sentido se hace menor. Sentimos que hemos nacido para vivir en relación. Pensemos particularmente a los que han dado mucha de su energía en términos de ser padres, ¿no? Han tenido hijos, han visto cómo han nacido nietos. Si estas personas se sienten solas, es una experiencia de fracaso, de sinsentido, más bien de abandono, porque regalé mucho de mi vida cuidando, ayudando a crecer, incluso económicamente, ¿no? Y después me siento en la soledad, quizás porque ahora soy CEO, porque llevo pañal, porque voy en silla de ruedas. Es decir, la soledad sufrida a veces es experimentada también cuando hay alguna compañía, como puede ser un cuidador contratado, un cuidador que paga el ayuntamiento o alguna institución, ¿no? Pero que no estén los que deberían estar es una experiencia que es una situación que aumenta el sufrimiento de esta sensación de soledad.
¿La soledad sufrida es un tabú en nuestra sociedad?
Bueno, creo que está dejando de serlo, porque al menos a mí me está tocando ver cómo en muchos lugares se habla y se organizan encuentros, se escriben libros, por eso yo escribí Humanizar la soledad, se hacen programas en ayuntamientos, en administraciones comunitarias, regionales, se generan iniciativas en fundaciones, se estudia su vínculo con la salud y la enfermedad, y se hacen programas específicos para el final de la vida. Bueno, todos estos temas creo que están sacándolo del escondite, ¿no? Ya que se está diciendo desde muchos altavoces que no sea un tabú, vamos a enfrentarlo, porque de lo contrario pues esconde mucho malestar y además nos va a salir caro. Es muy interesante, por otro lado, porque también las empresas productoras de servicios y productos que se consumen se tienen que interesar por esto. Quien vende leche se tiene que interesar por la soledad, la tiene que analizar, la tiene que conocer. Quizás no la soledad sufrida, pero sí la soledad habitacional. Quien construye casas se tiene que interesar por esto, porque no es lo mismo vender leche para 10 que para 1. No es lo mismo construir una casa para un grupo familiar de 6 personas que para un individuo. Por eso es el tema de la soledad en general está poniéndose en las agendas, como decía, porque tiene también intereses tangibles, muy concretos. El desafío, y lo que yo quiero aportar, es que hemos de mirar esa soledad que, no siendo deseada, es sufrida y genera enfermedad y sufrimiento, y es un reclamo social para el sentido común, ¿no? Ayudemos, salgamos a paso como ciudadanos para que nadie viva, nadie sufra la soledad, aunque la viva.
Aprovechando esta conversación que mantenemos ahora mismo con usted, si ahora nos está escuchando una persona que se está sintiendo identificada, que está sola o se está sintiendo sola, así como un mensaje de urgencia, diríamos, o de primeros auxilios, ¿usted qué le diría?
Bueno, le felicito a quien nos esté escuchando por estar escuchando la radio, porque este es un Claro, porque este es un recurso, por no haber cambiado de emisora, porque este es un tema interesante. Esto ya es un modo de personalmente tomar decisiones y llevarlas a cabo para matar la experiencia de soledad, justamente interesándose por cosas que vienen del exterior, gracias a los medios de comunicación. Este es un camino, ¿no? Este es un camino. Otro es que identifique dónde hay recursos de proximidad para enfrentar las dificultades que le esté generando, ¿no? Que puede ser las instituciones sin ánimo de lucro, pueden ser algo las propias ayuntamientos, ¿no? Los servicios de trabajo social, que pueden salir al paso, por lo menos informándonos y poniéndonos al día de cuántos recursos pueden existir y que no podemos, a lo mejor no estamos teniéndolos en cuenta y utilizándolos para nuestras necesidades. Así que animar a las personas no solo a sufrirlo, sino a pedir ayuda para encontrar modos de vivirla más sanamente o de matarla con presencias.
Y si la salud y el estado físico acompaña, por ejemplo, iniciar actividades sociales, ¿también podría ayudar?
Claro, para eso sirve todo el mundo del asociacionismo, todos los centros culturales, poder ir al cine, al teatro, al club, al vincularse con los mundos que están generados para no ser consumidos solos, sino para ser consumidos en relación. Qué bien ir por primera vez un día a un centro y conocer a alguien para volver una segunda vez, o para volver a decidir juntos salir de casa y disfrutar de tantos aspectos como la sociedad pone a nuestro alcance en términos de cultura, de aire libre y de posibles pertenencias, ¿no? Porque la pertenencia también a grupos termina matando la soledad, porque genera en nosotros intereses nuevos que quizás no teníamos cuando iniciamos la vinculación la pertenencia, pero hay tantas asociaciones, fundaciones y clubes y centros que pueden ser un gran recurso a nuestro alcance para salir a paso de la soledad.
José Carlos Bermejo, experto en humanización de la salud, en el duelo y también la bioética, muchísimas gracias por atender la llamada telefónica y, bueno, supongo que repetirá conferencia en Cambrils más adelante.
Con mucho gusto, es un lugar precioso, por otro lado, para contemplar también el mar y el puerto y las bellezas de la ciudad.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.